Que vamos a estar continuando la enseñanza de la confesión belga. En este caso vamos a estar estudiando el artículo 29, que es la marca de la iglesia, de la verdadera iglesia. Así que vamos a leerlo y después compartiremos un poco de lo que el Señor nos muestra aquí. Creemos que por medio de la palabra de Dios. Mira, Luis, sorry, tienes que cortar eso.
No tengo cuenta.
¿Se oye? Como decía, fue un fallo técnico aquí mío. No estoy acostumbrado a tanto micrófono y cosas así, pero... continuamos estudiando la confesión belga, el artículo, en este caso vamos a estar leyendo el artículo 29, que las marcas de la verdadera iglesia. Y vamos a leerlo. Dice, creemos que por medio de la palabra de Dios se ha de distinguir diligentemente y con buena prudencia cuál sea la iglesia verdadera, puesto que todas las sectas que existen hoy en día en el mundo se cubren con el nombre de iglesia. No hablamos aquí de la compañía de los hipócritas, los cuales se hallan en la iglesia entremezclados con los buenos, y sin embargo no son de la iglesia, si bien corporalmente están en ella, sino que decimos que el cuerpo y la comunión de la iglesia verdadera se han de distinguir de todas las sectas que se dicen que son iglesias. Los signos para conocer la iglesia verdadera son estos: la predicación pura del Evangelio, la administración recta de los sacramentos, tal como fueron instituidos por Cristo, la aplicación y la disciplina cristiana para castigar los pecados. Resumiendo, si se observa una conducta de acuerdo a la palabra pura de Dios, desechando todo lo que se opone a ella, teniendo a Jesucristo por la única cabeza, mediante esto podemos conocer con seguridad a la iglesia verdadera, y nadie le es lícito separarse de ella. Y respecto a los que son de la iglesia, a estos se les puede conocer por las señales características de los cristianos, a saber, por la fe, y cuando, habiendo aceptado al único Salvador Jesucristo, huyen del pecado y siguen la justicia, aman al verdadero Dios y a su prójimo, no se apartan ni a la derecha ni a la izquierda, y crucifican la carne con sus obras de ellas. No es que ya no hayan grandes debilidades en ellos, sino que luchan contra ellas todos los días de su vida por medio del Espíritu, apartándose constantemente, amparándose constantemente en la sangre en la sangre, muerte, dolor y obediencia del Señor Jesús, en quien tienen el perdón de pecado por la fe en Él. En cuanto a la falsa iglesia, esta se atribuye a sí misma y a sus ordenanzas más poder y autoridad que la palabra de Dios, y rehúsa someterse al yugo de Cristo. No administra los sacramentos como ordenó Cristo en su palabra, sino que quita y agrega a ellos como mejor le parece. Se apoya más en los hombres que en Cristo. Persigue a aquellos que santamente viven según la palabra de Dios, y a los que reprenden por sus defectos, avaricias y idolatría. Estas dos iglesias son fáciles de conocer y se distinguen la una de la otra. Eso es lo que dice el artículo 29 de la Confesión belga. Aquí hay un contraste entre lo que es la iglesia verdadera y la iglesia falsa. Es fácil detectar cuando una secta o una llamada iglesia se comporta de una manera que no está conforme a la palabra de Dios. Eso es fácil detectarlo, porque se hace evidente la falsedad en cuanto a la palabra de Dios. Pero hay otro tipo de iglesias que tienen apariencia de ser buenas iglesias y que son más difíciles de detectar. Por ejemplo, hay sectas como la de los mormones, que nosotros sabemos que están en error a los testigos de Jehová. Esa, aunque se llaman iglesias del Señor y aunque se llaman iglesias cristianas, sabemos que son falsas iglesias. Pero hay otra iglesia que dentro del grupo que nosotros conocemos como iglesias cristianas, tiene una apariencia de verdad, pero en realidad no son una verdadera iglesia. Y cuando observamos una iglesia con este tipo de características, ¿qué podríamos decir de ella? Por ejemplo, si le preguntamos a alguien cuál tú crees que sea la iglesia verdadera o cuál tú crees que sean características de una iglesia verdadera, las personas son, te dicen, las personas son amables, por ejemplo, tienen confraternidad entre los miembros y dan eso como una iglesia verdadera, como una característica de la iglesia verdadera. Te dicen, por ejemplo, la música, la alabanza, la adoración, tremenda. Tú sabes, son impactados con este tipo de música. El movimiento del Espíritu Santo, que entre comillas, el emocionalismo, ellos lo llaman como movimiento del Espíritu Santo. Y ven eso también como una característica de la iglesia verdadera. La cantidad de personas que se congregan en ella, porque dicen, bueno, si hay tantas personas que se congregan en ella, puede ser una iglesia buena. O tiene buena doctrina. La organización que hay en ella, la palabra que se predica me hace sentir bien. Pudiera decir que es una iglesia buena, ¿no? En la persona, ¿no? El lugar es bonito. Así que hay ciertas características que aunque no son malas, no determinan que sea una iglesia verdadera. Para que una iglesia sea una iglesia verdadera, lo dice aquí el artículo 29. El primer punto para que una iglesia sea una iglesia considerada una iglesia verdadera tiene que la predicación pura del Evangelio. Cualquier palabra que se predique que sea fuera de la que no sea vista a la luz del Evangelio, a la luz de la predicación del Evangelio, se queda en solo conocimiento intelectual. Una palabra que aunque esté basada en la Biblia, por ejemplo, si nosotros hablamos de la ley y no lo llevamos al Evangelio, pues se queda una palabra de legalismo. Se queda una palabra que no tiene el fruto que nosotros estamos buscando. Entonces, para que una iglesia sea una iglesia verdadera, tiene que ser la predicación del Evangelio. Cada mensaje tiene que ser traído a la luz del Evangelio de Cristo. Cualquier mensaje a través de la Biblia que nosotros leamos. Porque en sí la Biblia misma es el Evangelio. En sí la Biblia misma es el Evangelio. Solamente el Evangelio tiene poder para salvar. Ese es poder de Dios para salvar, el Evangelio. Y lo dice, ¿verdad? En Romanos capítulo 1, versículo 10, dice, Pablo decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Verdad? Al judío primeramente y también al griego. Donde único está el poder de la salvación es en el Evangelio. Es donde único está el poder. La predicación sobre la Biblia o algún tema bíblico, si no está visto a través de la luz del Evangelio y no concluye en el Evangelio, se queda en mero conocimiento espiritual. Intelectual, perdón. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Hay quienes dicen, bueno, pero en mi iglesia, por ejemplo, al final de cada servicio se hace un llamamiento al Evangelio. A que las vidas levanten sus manos y todo aquello que nosotros hemos escuchado y hemos visto. ¿Pero realmente eso es el Evangelio? No. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es lo que Pablo describe en 1 Corintios capítulo 11. Perdón, capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Hay quienes dicen al final, bueno, este de esto, ¿no? Si levantamos las manos, ustedes son salvos. Hermano, nosotros sabemos que el 99.9% de las personas que levantan su mano ni han conocido el Evangelio. Porque el Evangelio no solamente es Cristo murió por nuestros pecados. El Evangelio conlleva más de eso. Conlleva nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra incapacidad de buscar a Dios, nuestra incapacidad de poder decir o recibir al Señor como nuestro Señor y Salvador. Eso solamente viene de Dios. Y si nosotros hacemos una invitación y decimos, ¿quién quiere recibir a Jesús? Pues por supuesto, todo el mundo va a levantar la mano. Pero ¿por qué tienes que recibir a Jesús como tu Señor y Salvador? ¿Entiendes? ¿Por qué la persona tiene que decir, yo necesito a Jesús como mi Señor y Salvador? Primeramente es una obra de Dios, la que obra en cada uno de nosotros. Por nosotros, por nuestros medios, nosotros no podemos alcanzar nada de Dios. Nosotros no podemos buscar a Dios por nuestras propias fuerzas, ni por nuestro propio intelecto, ni por nada. Porque estamos separados de Dios por el pecado. Eso es una obra que viene soberanamente de Dios, que impacta la vida de la persona. Así que una persona que diga, yo levanto la mano porque yo quiero recibir a Jesús, o Cristo murió por tus pecados, pero la persona que no entiende por qué Cristo muere por nuestro pecado, dice, hay personas que te dicen, yo no soy pecador, yo nunca he pecado. Yo no le hago mal a nadie, porque no ven la realidad de la condición en el ser humano pecaminosa. No lo ven. Y entonces, si tú le dices, Cristo murió por tu pecado, vas a decir, pero yo no le pedí a Cristo que muriera por mí. ¿Entiendes? Porque no entienden por qué Cristo murió por nuestros pecados. Porque no se entiende. Para conocer el Evangelio en realidad, tenemos que conocer primeramente cuál es nuestra condición. Si nosotros no entendemos la condición en que nosotros nos encontramos, nosotros no necesitamos un Salvador. Por eso es que dice que los médicos son los que están enfermos son los que tienen necesidad de médico. Porque la persona que no se ve pecadora no tiene necesidad de Salvador. Pero cuando la palabra te expone, y es la palabra la que te expone, ¿verdad? Y te abre los ojos y te abre el entendimiento para que podamos ver la condición en que nosotros nos encontramos, entonces nosotros decimos, es verdad, necesito un Salvador. Y eso es obra de Dios, tanto la convicción y el arrepentimiento de pecado como la salvación. Es obra de Dios, solamente, exclusivamente de Dios. Por eso es importante la predicación del Evangelio. Las personas piensan que el Evangelio es solamente para los principiantes o para las personas del mundo, el inconverso. Pero es que el Evangelio hace un efecto en nosotros. El Evangelio es para todo creyente, el Evangelio constantemente tiene que estar oyendo el Evangelio. Yo necesito escuchar el Evangelio todos los días de mi vida. Porque cuando yo escucho el Evangelio, yo siento que soy amado por Dios en todo momento. Me recuerda que soy amado por Dios. Cuando yo escucho el Evangelio, yo siento que yo no puedo hacer nada y que Él lo ha hecho todo por mí, que la única manera que yo puedo recibir todo eso es por fe y por la gracia de Dios. Cuando yo escucho el Evangelio me da la esperanza, ¿verdad? Y me recuerda que yo necesito un Salvador todos los días de mi vida. Cuando yo escucho el Evangelio me hace verme a mí todos los días como yo soy. Por eso yo necesito todos los días escuchar el Evangelio. Por eso todo cristiano necesita escuchar el Evangelio. El Evangelio no es solamente para el inconverso. El Evangelio es para todo el mundo que ha creído en Cristo. ¿Y qué es lo que es verdaderamente el Evangelio? En cierto sentido, la Biblia es el Evangelio. Al leerla de Génesis a Apocalipsis, vemos la vasta extensión y maravilloso mensaje de Dios para la humanidad. Pero muchos leen toda la Biblia y su comprensión del Evangelio difiere ampliamente. No es tan claro y simplemente están equivocados. Predican sobre temas bíblicos, en el mejor de los casos, pero no del Evangelio. Afortunadamente encontramos pasajes bíblicos que nos dicen y explican claramente lo que es el Evangelio, y es la que estábamos, la había mencionado anteriormente, 1 Corintios capítulo 15. Es de primera importancia dentro de un mensaje bíblico el Evangelio. Por eso es lo que hace que una iglesia sea verdadera. Tal vez no tenga una música excelente, tal vez no tenga una cantidad de miembros como tú piensas ver, también la iglesia no sea bonita, pero lo que importa es la palabra de Dios. Lo que importa es lo que se predica adentro. Para mí en un tiempo que yo veía la música como algo que necesitaba estar en una iglesia donde se cantara bonito, pero todo eso cogió y pasó a un segundo plano. Porque lo que más prioridad yo siento en mi vida ahora es la palabra de Dios, por la predicación de la palabra de Dios. Todo eso pasó a un segundo plano. Tal vez una iglesia donde se predique el Evangelio constantemente y donde se predique el Evangelio puro, como dice aquí en este artículo 29, tal vez ante los ojos parezca aburrida. Tal vez parezca una iglesia que no tiene fuerza, que no, pero no es, es todo lo contrario. Porque es la, el Evangelio es lo que nos fortalece todos los días a nosotros. En saber qué es lo que Cristo hizo por mí todos los días de mi vida. Y en ver mi debilidad todos los días. Porque yo todos los días fallo, todos los días peco, todos los días pecamos, todos los días fallamos, todos los días nos hemos corto de la marca. Y solamente lo único que puedo decirle, Señor, gracias por tu vida. Porque me veo yo, me veo a mí mismo, me veo que estoy perdido. Dice 1 Corintios capítulo 15, además os declaro, hermano, el Evangelio, que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestro pecado conforme a las Escrituras. Y vemos que hace énfasis, hace mención de las Escrituras. Porque desde el Génesis hasta Apocalipsis vemos el Evangelio. No está plasmado en Génesis capítulo 3, versículo 15, la primera plan de redención de Dios. Murió por nuestro pecado conforme a la Escritura y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Ese es el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, murió por nuestros pecados y resucitó y nos ha dado el regalo a la vida eterna. Eso es el Evangelio de una manera compresada. Pero el Evangelio declara aún más de nosotros. El Evangelio es de suma importancia no solo para el inconverso, sino también para el creyente. Dice Gálatas capítulo 1, un momentico ahí, que hay diferentes tipos de evangelio. Bueno, no es que hay diferentes tipos de evangelio, hay un evangelio verdadero, pero hay falsos evangelios. Dice Gálatas capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto habéis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir el evangelio, un evangelio diferente. Hoy vemos diferentes evangelios. El ministerio de fe, ¿verdad? Vemos el evangelio de la supergracia, el evangelio de la prosperidad. Todo aquello que usa la palabra evangelio, porque en realidad la palabra evangelio es buenas nuevas. Pero todo aquello que usa evangelio, ¿verdad?, y no está conforme a lo que la Escritura nos enseña, es un falso evangelio. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os habéis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, sino hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, y aquí está la advertencia, ¿eh?, os anunciara otro evangelio diferente al que hemos predicado, sea anatema. Como antes os he dicho, también ahora os repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hay tantas maneras de que se predica allá afuera que lo que hacen es exaltar el ego humano, la codicia, pero nada tiene que ver con la condición del ser humano. Nada tiene que ver con la condición pecaminosa del ser humano. Nada tiene que ver con eso. Otra de los puntos que habla aquí el artículo 29 es de la recta administración de los sacramentos. A diferencia, por ejemplo, de la Iglesia Católica Romana, quien practica los sacramentos del Nuevo Testamento, ella tiene 7 diferentes sacramentos. Pero la Iglesia del Nuevo Testamento fue fiel a practicar únicamente 2 sacramentos y ordenanzas: el bautismo y la cena del Señor. Ciertamente ambos tenían un significado importante dentro de las celebraciones y la adoración. La cena del Señor era tomada con el fin de recordar y celebrar lo que Jesús hizo por nosotros. Y el nuevo pacto por su sangre mediante la fe. Vamos a ir un momentico a a Juan, capítulo 6. Comenzando en el versículo 48. Dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron en maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera este pan, vivirá para siempre. El pan que yo os daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Y entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos de comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, que si no comiere de la carne del Hijo del Hombre y bebiere la sangre, no tenéis vida en vosotros. El que no come mi carne y bebe mi sangre, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo en el Padre, asimismo, el que come, él también vivirá para mí, por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron en maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Y eso es lo que nos está hablando de hacernos partícipes, ¿verdad?, de la vida, de la muerte, ¿verdad?, y la resurrección de Cristo, ¿no? Dice, el Espíritu es el que da vida en el 63. La carne de nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son Espíritu y son vida. Y sabemos que aquellas personas se escandalizaron, muchos se apartaron y se fueron se apartaron al escuchar estas palabras. Y Jesús pronunció esa palabra que le dijo a Pedro, ¿quieren a los discípulos? ¿Quieren iros vosotros también? Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Cristo tiene la palabra de la vida eterna. El Evangelio es poder de salvación para todo aquel que cree. Eso es. Y en 1 Corintios, capítulo 11, dice en el versículo 23, y esto es una escritura que nosotros siempre leemos cuando hacemos la Santa Cena. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue enterrado, entregado, tomó pan, y habiéndolo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo por el que vosotros he partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es la del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiere en memoria de mí. Así que todas las veces que comiere este pan y bebiere esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Tanto el Evangelio como la Santa Cena, como el bautismo, es para los creyentes. No solamente el Evangelio, como decía, es para el mundo que no conoce a Cristo. Es también para nosotros. Hacernos partícipes del Evangelio todos los días y participar de la Santa Cena, ¿verdad?, cada vez que se haga, es para nosotros. El otro tema el otro punto que toma el artículo 29 es la disciplina. Es aplicar la disciplina cristiana para castigar los pecados. A nadie le gusta que lo disciplinen. Ahí viene un punto que, ¿verdad? A nadie le gusta que le llamen la atención. Nadie le gusta que ser reprendido por las cosas que uno hace mal. Pero qué bueno que dentro de la iglesia se puede practicar eso. Se puede practicar. En amor, reconociendo de que solamente es en el amor de Cristo que lo podemos hacerlo. Aquí mismo en la cena del Señor, de 1 Corintios, Pablo corrige un mal comportamiento que había cuando se tomaba la cena del Señor. Y está en el versículo 17. Pero anunciaros esto que sigue, no os alabo. Porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. En parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando os reunís vosotros, esto no es para comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta y toma su propia cena. Y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Había tomado esto, cena del Señor, como algo a la ligera. Pues no tenéis casa donde comáis y bebáis, le dice. O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? No, no os alabo. Pablo estaba corrigiendo una situación que había aquí con el problema de la Santa Cena. Se estaban reuniendo para tomar la cena, pero formaban un party ellos ahí, haciendo lo que daba gana, ¿sabes? No estaban siguiendo las cosas que para lo cual se estaba tomando esa cena. Y también en Tito, en capítulo 1, versículo 5, también Pablo le da esa responsabilidad a Tito. Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y estableciere ancianos en la ciudad, así como te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y rebeldía. Porque hay muchos contumaces y habladores de vanidades, engañadores, y mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca. Estoy leyendo el versículo 10. Que trastornan las casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no os conviene. Uno de ellos, su propio profeta lo dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelo duramente para que sean sanos en la fe. La corrección, la disciplina en el Señor es una disciplina para corregir. Así como la palabra de Dios también es para corregir. No es para condenar, no es para castigar, porque nosotros no somos jueces para castigar a nadie. Pero sí para corregir. La disciplina en la iglesia es un proceso para de corregir el comportamiento pecaminoso entre los miembros de una iglesia local con el propósito de proteger a la iglesia, restaurar al pecador para que camine correctamente con Dios y renovar el compañerismo entre los miembros de la iglesia. En algunos casos la disciplina de la iglesia puede proceder hasta la excomunión. Dios quiera que nunca haya necesidad de eso. Que es la separación formal del individuo de la membresía de la iglesia. El proceso nunca es agradable. Así como un padre jamás se deleita en tener que disciplinar a sus hijos, Sin embargo, con frecuencia es necesario. Y no dice eso la Escritura del Señor, que si nosotros no somos amonestados por Dios, no somos hijos de Dios, somos bastardos. El propósito de la disciplina de la iglesia no es ser malintencionados y tomar una actitud de ser más santos. Más bien, la meta de la disciplina de la iglesia es la restauración del individuo a la plena comunión con Dios y con otros creyentes. Algunas veces la acción disciplinaria de la iglesia tiene éxito al producir una tristeza piadosa y un verdadero arrepentimiento que produce Dios en nosotros, ¿verdad? Cuando esto ocurre, el individuo es preparado para ser reintegrado al compañerismo. So, hay tres puntos donde el artículo 29 este de la Confesión Berga nos dice que lo que es la iglesia verdadera, ¿verdad? Y es la predicación pura del Evangelio, que lo estuvimos mirando, la administración recta de los sacramentos, tal como fueron instituidos, ¿verdad? La Santa Cena, el bautismo, bautismo para los creyentes, y la disciplina cristiana, la aplicación de la disciplina cristiana para castigar los pecados. Resumiendo, si se observa una conducta de acuerdo a la palabra de Dios pura, a la palabra pura de Dios, desechando todo lo que se opone a ella, teniendo a Jesucristo como única cabeza. Mediante esto se puede conocer con seguridad la iglesia verdadera. Y nadie le es lícito separarse de ella. Y respecto a los que no son de la iglesia, a los que son de la iglesia, a los que son de la iglesia, a esto se puede conocer por señales características de los cristianos, a saber, por la fe, y cuando habiendo aceptado al único Salvador Jesucristo, huyen de pecado, siguen la justicia, aman al verdadero Dios y a su prójimo, y no se apartan ni a derecha ni a izquierda, y crucifican la carne con las obras de ella. Yo le pido al Señor todos los días de mi vida que me preserve, que me guarde. Todos los días. Le digo, Señor, ayúdame en mis debilidades. Ayúdame con mi flaqueza, con mis pecados. Porque si yo no levanto la vista a Él, ¿a quién yo la voy a levantar? Y si yo veo que hay una actitud de esa índole en mi vida, ¿a quién voy a ir? Señor, ¿a quién iremos? No hay nadie a donde podamos ir. Todos los días nosotros estamos luchando con nuestras debilidades, todos los días. Por lo menos yo, no sé usted, pero yo todos los días tengo que luchar con ellas. Y entregárselas al Señor. El único que puede tener compasión de nosotros en todas nuestras debilidades es el Señor. En cuanto a la falsa iglesia, dice, esta se atribuye a sí misma sus propias ordenanzas, a sí misma y a sus ordenanzas más poder que la autoridad de la palabra de Dios. Y rehúsa y someterse al yugo de Cristo. Personas que tienen ya cauterizada la conciencia, no les interesa. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido perseguidos por aquellas personas que nos vengan a nosotros como algo diferente? Porque están acostumbrados a otro tipo de enseñanza, otro tipo de... Y estamos hablando de cristianos, de enseñanza, entre cristianos entre comillas, ¿no? De enseñanza. Y constantemente te están juzgando, persiguiendo. Que Dios nos guarde, hermano. Que Dios nos guarde. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Pues le damos gracias, Señor, por su palabra. ¿Hay alguna petición de oración aparte de la por enfermedad o algo? ¿Algún trabajo?